Radio Central. Entrevista.
¿Cómo es tu tarea actual en la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía?
Ahí en esa comisión fue una comisión muy liberal, fue creada por Cavallo en el 94 para no proteger a nadie, ¿no? Es una comisión que supuestamente protege a la industria nacional de las importaciones que vienen bajo dumping a la Argentina, pero fue creada para las empresas que podían acceder a ese instrumento de protección comercial, que eran las más grandes de la Argentina. Porque es un expediente que se lleva durante un año y medio de investigación, y por supuesto que las pymes no acceden a eso, porque no tienen un cuerpo de abogado, un cuerpo de contadores que puedan participar de eso. Entonces, cuando a mí yo presento la renuncia en INDE, me voy, qué sé yo, y como al mes me dicen, che, mirá, queremos que te hagas cargo de la Comisión de Comercio Exterior, darle una nueva subjetividad a ese organismo. Y bueno, vamos ahí y tengo la presidencia de la comisión desde el 2007 hasta el 2011. Y bueno, y ahí empezamos a recorrer el país diciéndole a todo el mundo que este instrumento de protección comercial estaba disponible para todos, para la grande, para la chica y para las pymes. Y pusimos a los técnicos de la comisión como asesores de las empresas, ¿no? No era que la empresa tenía que contratar un asesor externo para hacerle los formularios, sino que los trabajadores entendieron que estamos en una nueva etapa, que en esta etapa había que construir trabajo para todos, porque el trabajo es muy importante para la familia. Bueno, entonces empezamos como un nuevo relato, que le dicen algunos, y convencimos a la mayoría de los trabajadores de esa comisión, que había nacido con Cavallo, que si vos entras a esa comisión, hoy yo te invito a la oficina mía, es más grande que mi departamento. La comisión está pensada como que fuera, no sé, la Organización Mundial de Comercio en Ginebra, ¿no? Es así, entras y es todo alfombrado, el presidente tiene baño privado con lluvia, impresionante. Bueno, porque era esa concepción. Bueno, ese organismo que físicamente incluso está pensado de esa manera, ahora es un organismo que está ocupado de defender a la industria de las importaciones baratas, porque como el mundo está en crisis, a todo el mundo le sobran mercaderías. Si el 1% de todo lo que anda girando por el mundo en barcos, en containers, llega a la Argentina, toda esta industria que hemos hecho del 2003 al 2015 cierra. Toda, inclusive Techín. Techín, la empresa más grande de Argentina, la más eficiente de Argentina, no puede competir con los aceros chinos. Si Techín vende acero en Argentina, es porque hay una decisión política de la presidenta de decir, acá no entra esa chapa. Pero si no, ninguna industria argentina es competitiva. A toda la industria hay que protegerla. La comisión participa en parte de esa protección, y bueno, y ahora todo el mundo está preocupado y ocupado de hacer esos expedientes favorables a la industria nacional. Pero hubo que hacer un trabajo de cambiar la subjetividad, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo de encontrar argumentos para proteger a la industria. Porque este es el único mecanismo que no es cuestionado por el resto del mundo. Vos sabés que nosotros en diciembre tenemos un problema grave con la OMC, porque la OMC nos hizo un juicio, Estados Unidos, Japón y Europa, sobre las licencias no automáticas y sobre la declaración jurada anticipada de importaciones. El único mecanismo que no cuestionaron es el antidumping. Porque nosotros seguimos al pie de la letra eso. Ahora, seguir al pie de la letra no implica ser neutral. Vos lo seguís al pie de la letra, el instrumento. Pero ayudás a que tengan acceso personas que antes no lo tenían. Por ejemplo, Rafaela, las industrias de Rafaela, que son proveedoras de autopartes, Liliana, vos viste que ahora vos vas a cualquier lugar donde vendan electrodomésticos y apareció Liliana de golpe. Liliana no estaba antes, era todo chino. ¿Por qué está Liliana ahora de vuelta ofreciendo calefones, ofreciendo ventiladores? Porque nosotros dijimos, no entran más estas cosas de China. Entonces Liliana dijo, si vos me protegés todo esto, yo empiezo a fabricar de vuelta plancha, ventilador. Bueno, los obreros de Rosario ahora tienen empleos industriales. ¿Pero por qué? Porque llovió mucho en la pampa húmeda. No, tienen empleos industriales porque la presidenta ordena que eso se tiene que firmar. Y tiene que haber funcionarios que firmen esos instrumentos, que se coman los juicios de los importadores, porque yo soy importador, importo a $1 un ventilador y lo vendo a 10, y yo te digo, no vendés más esos ventiladores, vos me haces un juicio porque yo te estoy haciendo un daño, ¿no? Entonces hay que tener funcionarios que estén dispuestos a firmar y que no duden, ¿no?
¿Cómo ves la situación económica a nivel regional en otros países como Venezuela, Paraguay, Colombia?
Es una situación muy compleja, mucho más compleja que en Argentina, pero es muy compleja para todos. Pero para nosotros también es compleja, es compleja. Yo estuve hace poco en Uruguay una semana y mis amigos de Uruguay son, digamos, obreros, ¿no? Y estaban todos desocupados, todos. Y bueno, es compleja la situación. Esta situación 2003-2011 no se va a repetir ahora, ¿eh? Entonces, los gobiernos populares están siendo más cuestionados que antes. Los industriales y las corporaciones de esos respectivos países ven que no hay tanta legitimidad como antes, entonces empiezan a avanzar con mucho más atrevimiento que antes. Va a ser una situación compleja. Argentina está relativamente mejor parada que el resto, porque, bueno, por una herencia que está ahí en el libro, que es que Néstor, a pesar de tener solo el 22% de los votos, le va a dejar a todos estos republicanos de ojos claros, le va a dejar un país y una democracia gobernable, como no tuvo nadie en este país nunca. En este país, cada vez que la democracia avanzaba hacia un lugar, tenía un golpe de mercado, un golpe vía precios, ¿no? Le pasó a Alfonsín. Bueno, el próximo gobierno, si quiere, no tiene por qué desconocer la voluntad popular. ¿Por qué? Porque si vos ves los grados de vencimiento que tiene el Estado Nacional en el futuro, desde el 2017 para adelante, son mínimos. Entonces no va a tener necesidad de cambiar la voluntad popular por ir a negociar con los organismos multilaterales de crédito. No va a tener ninguna necesidad. Si lo hace es porque ya está predispuesto a hacerlo. Pero no va a haber ninguna necesidad de que el pueblo vote A y nuestro gobierno haga Z. Lo que deja Néstor y lo que deja Cristina es que si el pueblo vota A, se va a poder hacer A.
Para desmitificar algunas cuestiones, con respecto a la deuda externa, ¿crees que se podría haber revisado para pedir una condonación de la deuda como así lo hizo la República del Ecuador? ¿O que había que afrontar ese pago de una deuda donde el Estado en la época de la dictadura asumió la parte de los privados?
Un Estado es una continuidad institucional. Si hay un gobierno democrático que reconoce esa deuda, como lo hizo el gobierno radical, después es complicado volver para atrás. Si vos me preguntás en términos de militante, yo te digo que sí, que fue una bandera nuestra de toda la vida, que esa deuda era no solo ilegítima, sino que era ilegal. No había documentos que certificaran que Argentina debía tanto. No existía eso. Por lo tanto, es una gran estafa la deuda externa argentina. Fue una gran estafa. Ahora, un Estado democrático y un gobierno democrático la legitimó, la legalizó, le puso números. Los funcionarios llamaban y le preguntaban al Citibank de Nueva York cuánto les debía. Y el Citibank decía 100. Y a los 2 minutos decía, no, creo que son 1000. No, para un minuto, creo que son 10 millones. Y los funcionarios argentinos decían, ah, ok. Entonces, alguien hizo eso. Bueno, que se hagan cargo de lo que hicieron. Nosotros nos hacemos cargo de la continuidad que tiene un Estado, porque un Estado no puede decir, un día dice una cosa y otro día dice otra. Bueno, el Estado democrático, con nuestros errores, alguien hizo ese trabajo de legitimar y legalizar una deuda fraudulenta. Y ahora nosotros nos hacemos cargo de eso. Pero tenés razón en el sentido de, ¿hubo un momento para hacer esa revisión? Sí. Pero es como los delitos, ¿no? Prescriben, no podés volver atrás. Lo que sí debo reconocer que hay cosas que se podrían igual hacer, ¿no? Porque hay algunos depósitos en el exterior de argentinos de miles y miles de millones de dólares que podríamos bucear a ver qué grado de vinculación tienen entre la fuga de capitales de todos esos años y el endeudamiento privado que después se fue a deuda pública.
¿Y qué pensás del patrón dólar, digamos? ¿Crees que hay posibilidades de que en algún momento realmente se discute y se afiance la idea de un Banco del Sur a nivel regional?
Yo participé en algunas reuniones del Banco del Sur y para mi idea de las cuestiones salí medio decepcionado, ¿no? Porque los gobiernos que supuestamente están a la izquierda del peronismo, porque tienen formación marxista o porque no sé qué, cuando tienen que poner la firma no la ponen, ¿no? y hubo dos o tres estados latinoamericanos, que son estados amigos, que en esas reuniones no querían mucho hacer el Banco del Sur, ¿no? Y en reuniones donde hay que decir sí o no. Y bueno, no es tan necesario, porque si está esta institución internacional, ¿para qué? Nosotros no lo vemos claro, qué sé yo. Bueno, hubo una serie de cosas. Otro problema es el tema, por ejemplo, de comerciar. Nosotros, esto es el que vos decís del patrón dólar, ¿por qué no podemos negociar con moneda local? ¿Por qué yo para exportar algo a Uruguay, Uruguay tiene que conseguir dólares para comprarme, o yo para, ¿no? O en Brasil. Y bueno, no es fácil, ¿eh? Porque uno tiene esta mirada un poco infantil, América Latina unida, todos vamos para el mismo lado, todos somos buenos, castos y puros. Y cuando llega el momento de concretar políticas públicas que consoliden eso, hay reparos. Entonces, el comercio en moneda local, los chinos han avanzado con moneda local en todo el sudeste asiático. Nosotros no hemos avanzado, solo el 3% de las importaciones es un comercio entre moneda. El resto... todos pasamos primero por el dólar y después nos compramos. Con lo cual, esto que vos decís del patrón dólar, estimo que va a seguir por un tiempo más, largo. Porque no creo que los futuros gobiernos de América Latina tengan más voluntad que Lula, Néstor, Chávez. Si en esos, en ese contexto, con esos monstruos, avanzamos poco, va a costar seguir avanzando. Ojalá que sigamos avanzando, porque va a ser necesario. Pero yo no sería tan optimista de que esto se vaya a solucionar en el corto plazo. Va a haber que seguir avanzando, pero estamos en un nivel todavía muy bajo en consolidar el Banco del Sur y el comercio en moneda local.
¿Y la crisis europea? ¿Qué nos podés decir al respecto?
Y la crisis europea no tiene solución. No tiene solución. No hay forma de que Grecia salga de este problema, no hay forma de que Portugal salga, no hay forma que salga. La única forma es que no exista. Y no puede ser. Entonces, la única forma que tiene Grecia de salir es que no exista el euro. No puede ser. La única forma que tiene Portugal... Entonces, o rompen todo eso, o hacen algo, que a mí me cuesta decirlo, porque siempre fui una persona que lo vio no con buenos ojos, o que hacen lo que dice el Papa. ¿Qué dice el Papa? Hay que destruir capital financiero. La única forma, que es lo que hizo Néstor en el 2005. ¿Qué hizo Néstor? ¿Cuánto te debo? 100. No, te debo 35. Y estos otros 65 se perdieron en el aire. No sé, hay que destruir capital financiero. La única forma que tienen estos países que no son Alemania en el resto de Europa es que si deben 100, deban 20. Hay que destruir más del 80% del capital financiero, que es un capital ficticio que se ha creado endeudamiento tras endeudamiento, pero que no es una riqueza hecha de la producción. Es una riqueza financiera recreada en sí misma. Entonces es una gran burbuja que nadie se anima a pinchar. Todos los estados amenazan, el gobierno griego amenazó, hizo un referéndum, pero parece que llegan a un lugar donde lo sientan y el tipo sale y dice, hay que pagar. El único que nunca hizo eso fue Néstor. Lo sentaron donde lo sentaron. El tipo fue y dijo, 100, 35 o nada. 35 o nada. Y bueno, y hoy Argentina tiene una posición en Naciones Unidas donde todo el mundo está diciendo, che, la única solución que tiene hoy el mundo para salir de la recesión es seguir la receta argentina. ¿Te debo 100? Bueno, hermano, no sé, a partir de ahora te debo 35. Porque los otros no los vas a poder cobrar. ¿Sabés quién decía esto hace 40 años? Otra bestia de América Latina. Fidel Castro decía en el año 82, había un librito donde nos formábamos nosotros que decía, la deuda, aunque la quieran pagar, es impagable. O sea, hagan el esfuerzo que hagan, maten de hambre a todo su pueblo, no se puede pagar esta deuda. Bueno, dicho sea de paso, han pasado 40 años y cada vez debemos más. Y hemos pagado fortuna y cada vez debemos más. Todo le debemos al sistema financiero. El capitalismo de posguerra, la segunda posguerra, era el sistema financiero sirve a la producción. Producimos cosas, autos, ventiladores, producimos cosas. Resulta que ahora, desde el mediados de los 70 hasta ahora, el mundo de la producción le debe al sistema financiero. Y el mundo de la producción está parado y el sistema financiero sigue de papel picado, fiesta. Bueno, alguien le tiene que poner cascabel al gato, y a mí me parece que no hay mucha correlación de fuerza en Europa como para que alguien diga, che, pinchamos este globo y barajamos y damos de vuelta, porque si no se baraja y no se da de vuelta, yo creo que están poniendo en peligro la democracia europea. Le hicieron eso a Alemania, y Alemania salió con Hitler en la mitad del 30, ¿no? Porque uno oprime mucho a un pueblo, y ese pueblo en algún momento va a saltar por algún lado. Y bueno, es un peligro poner tan en riesgo la democracia como se está poniendo en Grecia. Para mí no tiene solución Grecia, ni con el tercer canje, cuarto canje, quinto canje, lo mismo que hicimos nosotros. ¿Cuándo tuvo solución? Cuando se cambió el modelo. Cuando se dijo, no te debo 100, te debo 35. La única, y nosotros pudimos devaluar. Se devaluó del 1 a 1, el 4 a 1. Grecia no puede hacer eso porque no tiene moneda. Entonces, no tiene moneda, no puede reducir la deuda, no tiene solución.
Porque también otra instancia era volver al dracma, ¿no? Que es la moneda, pero es una solución que vos sabrás explicarnos si es viable o no.
No, es que va a ser necesario que rompen este tema de la deuda, no nos deben nada, barajamos y damos de vuelta. A los 10 años Grecia va a tener la misma deuda que antes. Porque si yo tengo una moneda que es la misma que Alemania, y Alemania tiene una productividad 10 veces más grande que yo, todas las cosas que se consuman en Grecia van a ser alemanas. La única forma que tiene Grecia de hacer algo para competir con los alemanes es que la relación entre la moneda de Grecia y la moneda de Alemania no sea 1 a 1, sea 8 a 1, 10 a 1, porque la productividad de la industria alemana es muy superior a la productividad de cualquier otro país europeo. No pueden tener la misma moneda. No existe eso en ningún lugar del planeta. Si vos te atás a una moneda común con economías que son terriblemente más competitivas que vos, es que vos te vas a dedicar a los cortes de pelo, a los servicios, que no se pueden importar, porque no se puede importar un corte de pelo, pero no te podés dedicar a nada que se pueda importar. Pues si vos te dedicas a algo que pueda fluir por el comercio, la persona que es mucho más competitiva que vos te va a matar, porque va a venderte todo a vos. Nuestros locales de todo por 2 pesos. Media vaso, ¿no? 2 docenas de vasos, 2 pesos. Entonces llegaba a fin de año y vos qué hacías. Tenía una familia numerosa. ¿A dónde iba? Al local de todos por 2 pesos. Compraba regalo para todo, todo era made in China, y nosotros no teníamos ni industria de juguete, ni industria de media, ni industria de vaso, no teníamos industria de nada. ¿Por qué? Porque estábamos compitiendo con un mercado que era terriblemente más competitivo que nosotros. Entonces, ¿Grecia puede salir de esta crisis si no recupera su moneda? No. Porque aunque le perdonen la deuda, dentro de 10 años va a volver a deber, porque va a tener que pagar todas esas importaciones. No hay solución. O rompen este tema de la deuda, dan de vuelta y tienen una solución por 10 años, o rompen el euro y cada uno vuelve a sus monedas y regula su moneda en función de los vaivenes de su política interna, no en función de los vaivenes de la industria alemana. Es una locura, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, recomendamos a nuestras compañeras y compañeros entonces el libro Buenas Herencias, el legado económico del kirchnerismo, de Alejandro Barrios, con prólogo de Alejandro Vanoli. Y por último, queremos preguntarte, Alejandro, ¿cómo te sentís en la CTA de los trabajadores del compañero Wojcicki?
Yo, a partir del conflicto con el INDEC, tuve como un duelo con la CTA, porque yo era accionista mayoritario de la CTA. Yo tenía 3 aportes cuando todos los trabajadores tenían 1, yo tenía 3. Yo era, aportaba por CETERA en el Colegio Carlos Pellegrini, aportaba en la universidad como docente y aportaba como trabajador del Estado. Tenía 3 aportes. Con lo cual, te imaginás que yo vivía en la CTA, aparte era delegado, era congresista, qué sé yo. ¿No? Una cosa va construyendo afecto. Cuando viene el gobierno de Néstor, se armó como una grieta en la CTA. Y bueno, una pena, ¿no? Amistades de años que se bifurcan, qué sé yo. Y bueno, que se haya podido consolidar esta parte con la que yo me siento tan cómodo es una alegría. Sigo en duelo con algunas cosas que del otro sector, porque bueno, yo tenía amigos ahí, había compartido la mesa de coyuntura económica, yo era parte de, bueno, fue una pena grande, pero bueno, ojalá que podamos consolidar esta esta parte mayoritaria de la CTA y volver a las tradiciones de la CTA, ¿no? Que era luchar por una patria justa, libre y soberana. Y yo creo que este gobierno 2003-2015, si bien no llegamos a eso, es obvio que vamos camino a eso. Y todo aquel que boicotee esa trayectoria me parece que está del otro lado.
Muchas gracias. Alejandro Barrios, licenciado en Economía, docente de la Universidad Nacional de Moreno y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, de la cual también fue presidente, ¿no? Muchas gracias.
Radio Central. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.